Aragón Radio Podcast.
Desde hace ya varios años se viene celebrando en España cada último miércoles de marzo el Día Nacional del Transplante. Es una fecha que busca, pues principalmente podríamos decir, rendir homenaje tanto al gremio de la salud como a esos millones de personas que cada año deciden donar parte de sí mismo para ayudar a otros o incluso a tener una vida, permitirles tener una vida más duradera. Hoy, en esa jornada previa a ese último miércoles de marzo, vamos a analizar el sistema de trasplantes. Y es que hay que recordar que durante varios años España ha encabezado las listas como líder de donaciones de órganos y además Aragón también aparecía bien posicionado. Vamos a cotejar esas cifras, vamos a ver cuál es la situación actual y para ello está con nosotros Raquel Montoiro, es la coordinadora autonómica de trasplantes en Aragón. Señora Montoiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy es un día, no sé si podríamos decir para concienciar, también para recordar y también para actualizar datos, si le parece, porque yo decía que España ha liderado en los últimos años los trasplantes. Aragón también aparecía bien posicionado. Actualícenos esos datos, si le parece.
Bueno, pues para que nos hagamos un poco la idea, en este primer trimestre, bueno, aunque es muy poquito tiempo, en estos momentos en Aragón se han realizado un total de 19 trasplantes en nuestra comunidad autónoma. En concreto, bueno, se han realizado 14 trasplantes renales, 3 trasplantes hepáticos y 2 trasplantes cardíacos. Todo ello ha sido posible gracias a la generosidad de 13 familias que perdieron a un ser querido y una donación procedente de donante vivo. Con lo cual son cifras que son bastante buenas, incluso si las comparamos con respecto al año pasado.
Uh-huh. ¿De acuerdo? O sea que la evolución en principio, bien.
Sí, a ver, también es cierto que es un periodo muy corto, con lo cual, bueno, tenemos que esperar a final de año para poder un poco sopesar y valorar las cifras, pero lo cierto es que sí que son bastante buenas.
Uh-huh. Esa es la evolución de trasplantes. Es cierto que, ¿cuál es la posición de Aragón con respecto al resto del país, ¿no? Hablando un poco de esa evolución.
Bueno, pues un poco, según lo que miremos, por ejemplo, en tasas de negativas familiares, Aragón siempre está por encima de la media nacional. Para que nos hagamos una idea, el año pasado, el porcentaje nacional de negativas familiares en España fue del 17% y en Aragón pues fue del 15%. Esto quiere decir que en el 85% de los casos a los que nosotros solicitamos a la familia donar los órganos, pues aceptaban, lo cual son unas cifras que son muy buenas y que de alguna manera lo que nos muestra pues es la generosidad de la población aragonesa y que el mensaje de que la donación es un acto de gran bondad y que salva vidas, pues ha calado en la población aragonesa.
¿Hay margen de mejora?
Yo creo que en donación siempre hay margen de mejora. Pues bueno, sí que es cierto que tenemos unas cifras muy buenas, pero yo creo que tenemos que seguir de alguna manera concienciando a la población. Porque bueno, como he dicho, bueno, pues un 15% de las familias a las que les solicitamos la donación, pues dicen que no. Entonces yo creo que tenemos que seguir incidiendo un poco, pues bueno, en que la donación pues salva vidas y en otros casos mejora la calidad de vida de muchos pacientes.
Uh-huh. Fíjese, ¿qué se hace en Aragón, por decirlo de algún modo, que no se hace en otras comunidades y que nos permita estar como estamos en esto?
Bueno, yo creo que en realidad el modelo español, sobre todo el éxito del modelo español, se basa en que todas las comunidades lo hacemos igual o al menos lo intentamos hacer igual, ¿de acuerdo? O sea, es un modelo muy homogéneo que trata de alguna manera pues que en toda España se haga lo mismo, se haga igual y se haga bien. Y entonces, pues bueno, lo cierto es que con respecto a otras comunidades, pues tampoco hay grandes diferencias. Quizá, pues igual lo que ocurre es que la población aragonesa, como he comentado, pues es muy generosa y eso se ve año tras año.
Uh-huh. Entiendo que aquí el papel de las familias es muy importante, ¿no? Es determinante para todo esto, claro.
Efectivamente. Un poco para que nos hagamos a la idea, según la ley de trasplante, todos somos donantes y en vida no hemos expresado lo contrario. Pero claro, en vida nosotros lo hemos podido expresar de muchísimas maneras. Por lo tanto, en la práctica habitual lo que se hace de alguna manera pues es preguntar a los familiares la voluntad de su ser querido con respecto a la donación y se respeta el deseo de los familiares con respecto a la donación porque entendemos que respetan el deseo de la familia. Entonces, fíjese si es importante. les un poco esperamos a que la familia nos exprese el deseo de donación para seguir adelante, con lo cual, bueno, pues es importantísimo. Pero también es muy importante el papel de los coordinadores hospitalarios, que al fin y al cabo son las personas que se encuentran a pie de cama en los hospitales y que son los que de alguna manera hablan con los familiares para ver pues bueno, la voluntad de donación de su ser querido, que claro, en ese momento acaba de fallecer.
Ahí es muy importante lo que acaba de decir usted, ¿no? Es un momento complicado, duro, todos lo entendemos, ¿no? ¿Cómo se acerca uno a plantear algo así, ¿no? Me imagino que esto tiene que estar muy estudiado, muy trabajado incluso.
Efectivamente, está muy estudiado, muy, muy trabajado, como bien has dicho, y bueno, y continuamente los coordinadores hospitalarios están formando en dar malas noticias en situaciones críticas. Sí que es cierto que, bueno, pues que tenemos que tener en cuenta que, como bien has dicho, la donación pues se produce en un momento de gran desesperanza, de gran dolor, de una situación en la que ha fallecido un ser querido. Pero por otro lado, eso se convierte en una situación de esperanza, en una situación de vida para el receptor de los órganos y de los tejidos.
Le voy a preguntar por otro aspecto que no digo que sea menos conocido, pero bueno, quizás es diferente, que es la donación en vida, ¿verdad? Que también es posible, claro.
Efectivamente. En Aragón se puede donar riñón, que es lo más frecuente, y luego también se puede donar una parte de hígado. Lo más frecuente, como he dicho, es la donación de riñón. En Aragón es el programa que tenemos, el programa de donación de donante vivo de riñón. Y bueno, puede ser donante vivo, puede ser toda persona mayor de edad, con plenas facultades mentales, que goce de buen estado de salud. Tenemos que tener en cuenta que, claro, no puede existir una merma de su salud una vez que se ha donado ese riñón, y tiene que ser siempre que no haya ningún interés económico detrás. Todas estas situaciones tienen que ser verificadas por médicos ajenos a lo que sería los que realizan el trasplante, y todo esto debe ser aprobado por un comité ético y por el juzgado de registro civil.
Uh-huh. Y hay que informar más sobre ello, sobre la donación en vida. ¿También hay margen de mejora de maniobra, por decirlo de un modo, en ello?
Sí, en este caso yo creo que sí que hay margen de maniobra. Lo primero de todo, cuando se hace una donación de donante, o sea, donante vivo de riñón, tenemos que decir que los trasplantes que proceden de donante vivo, bueno, pues tienen mejor, hay estudios que dicen que hay mejor supervivencia, mejor tasa de supervivencia, menos complicaciones. Entonces, yo creo que tenemos que intentar de alguna manera concienciar pues a la población de que ese tipo de donación existe, y bueno, y que pues que es un paso muy difícil, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que lo que se tiene que hacer estando bien es donar pues a un ser querido, a un familiar, bueno, pues un riñón. Pero sí que es verdad que tenemos que seguir insistiendo para de alguna manera tratar de incrementar ese número de donantes.
Claro, lo ha dicho usted antes, además es que no todo el mundo puede donar, ¿no? Evidentemente hay que hacer un estudio previo, muy importante.
Efectivamente. Actualmente, bueno, pues puede ser donante toda persona de cualquier edad que en el momento de la donación, hasta el momento de la donación, no haya padecido ninguna enfermedad transmisible que se pueda transmitir al receptor. Esto es, pues, enfermedades oncológicas, enfermedades infectocontagiosas, y que no tenga ningún antecedente de riesgo que de alguna manera pueda contraindicar la donación. En realidad, en definitiva, prácticamente, en teoría, todos podemos ser donantes.
Uh-huh. Volviendo a esa situación que nombrábamos antes, ¿no? Un momento complicado, alguien pierde un familiar, estamos a pie de cama, como dice usted, y en ese momento alguien se acerca y propone, ¿no? Bueno, ¿por qué no pueden donar esos órganos a otra persona o a otras personas, ¿no? A las que puede alargar la vida o literalmente dar la vida. Yo entiendo que quizás ese porcentaje de no es cada vez es menor.
Sí, efectivamente, cada vez es menor. Es verdad que nosotros hemos llegado incluso a estar alrededor del 6% de negativas familiares. O sea, el 94% de las familias aceptaron la donación en muchos años seguidos. Pero hubo un pequeño punto de inflexión con el COVID. Con el COVID tiene que tener en cuenta, bueno, pues que todo esto, todo lo que sucedió durante la pandemia, durante el estado de alarma, pues muchas veces estas noticias se daban vía telefónica, ¿vale? Sobre todo en pleno estado de alarma. Pero aún así, las cifras fueron similares a las de este año. De acuerdo. Pero sí que es verdad que, bueno, a raíz del COVID, pues sí que es verdad que aumentó un poco la tasa de negativas familiares, que estamos intentando, pues bueno, de cualquier manera, intentando doblegar e intentando, pues bueno, que estas tasas disminuyan.
Uh-huh. Fíjese que es algo también muy destacable, es el funcionamiento de ese sistema nacional y autonómico, por supuesto, de trasplantes, que se realiza de una forma muy concienzuda para que no haya, y lo ha dicho usted antes, una mercantilización del mismo. Ojo, porque hay que recordar que en otros países, y se ha denunciado en ocasiones, quienes pagan tienen más posibilidad de ser trasplantados, algo que desde luego aquí nos parece toda una aberración, porque nuestro sistema, tal cual está planteado, es imposible que se consiguiese hacer algo así, ¿verdad?
Efectivamente, el éxito del modelo español precisamente es ese, ¿de acuerdo? Es que está basado en unos pilares importantes, unos pilares de equidad, de justicia, de altruismo, de anonimato y de gratuidad. Y con eso pues tenemos el éxito que tenemos y que se del llamado modelo español y que se ha exportado a otros países. El modelo español, bueno, pues hay tres pilares fundamentales, como bien has comentado. Un primer pilar, que sería un pilar a nivel nacional o estatal, que sería la Organización Nacional de Trasplantes. Otro segundo pilar, que sería pues lo que sería el autonómico, en el que se lo formarían parte de las 17 comunidades con sus 17 coordinadores autonómicos. Y por último, un tercer pilar, que sería los coordinadores hospitalarios. Todos ellos están imbricados entre sí y, bueno, y esto hace que esta comunicación y esta imbricación y esta unión pues funcione de manera correcta.
¿Cómo está en estos momentos, le pregunto, la lista de espera para ser trasplantado?
Bueno, pues en Aragón en estos momentos tenemos 92 pacientes que se encuentran en lista de espera de trasplante renal. Hay dos pacientes que se encuentran en lista de espera de trasplante cardíaco y un paciente que se encuentra en lista de espera de trasplante hepático.
¿Y estos datos cómo son con respecto a épocas anteriores, o más o menos?
Pues bueno, en el caso del trasplante hepático y el trasplante cardíaco sí que es verdad, pues bueno, que son unas buenas cifras, y en el caso del trasplante renal, bueno, pues son las cifras similares a años previos. Tenemos que tener en cuenta que el trasplante renal es el trasplante que se hace más frecuentemente porque la enfermedad renal terminal es una enfermedad muy prevalente. Entonces, bueno, las cifras son siempre similares.
Uh-huh. Señora Monteiro, ¿cómo está Aragón, por ejemplo, con respecto a trasplantes? Y me refiero, ¿somos líderes en algún tipo de trasplante? ¿Hemos sido pioneros también en algún tipo de trasplante, por ejemplo?
Bueno, nosotros estamos en la media nacional. Tenemos que tener en cuenta que nuestra población es una población muy envejecida. Y bueno, pues somos más o menos, estamos en la media nacional, ¿de acuerdo? No estamos por debajo de la media nacional en ninguno de los tipos de trasplantes. O sea que, bueno, pues eso está bien. Tampoco somos pioneros, vale, pero lo cierto es que nos encontramos en un sitio adecuado.
Para que todo esto funcione, este sistema de trasplantes, evidentemente hay que pensar que hay una colaboración entre instituciones muy importantes. Le pregunto también incluso entre la sanidad pública y la privada. Yo no sé qué papel tiene aquí también los hospitales privados, si hay que hacer pues una mayor imbricación, una mayor coordinación, o por dónde iría.
Sí, probablemente aquí podríamos decir que, bueno, se hizo un estudio y se vio que más o menos en Aragón podía haber un 2% de donantes que podían provenir de la sanidad privada. Sí que es cierto que tenemos que volver a retomar, probablemente sea uno de los, bueno, pues de los puntos donde podíamos incidir y podíamos tratar de mejorar un poco para conseguir más cifras de donantes. Y bueno, a raíz de la pandemia, pues bueno, todas estas colaboraciones que se empezaron a hacer en su momento, pues un poco se quedaron en stand-by y se están empezando otra vez a retomar. Porque, como digo, bueno, pues se hizo un estudio que había como alrededor de un 2% de los donantes podían provenir de allí.
Y la idea es incrementar ese porcentaje, ¿no?
Efectivamente.
Es un porcentaje pequeñito, entendemos.
Bueno, es pequeñito, pero cada donante, tenemos que tener en cuenta que cada donante puede llegar incluso a salvar a 6 personas. Quiero decir, aunque sea un porcentaje, aunque nos parezca que es un porcentaje pequeño, la realidad es que no es tan pequeño. Y cualquier mínima cosa, a ver, nos encontramos en cifras de excelencia. Entonces, cualquier mínima cosa sí que es cierto, aunque nos parezca mínima, realmente no es mínima.
Bueno, hay que recordar que Raquel Montero lleva ya varios años en este cargo, ¿verdad? Ahora que podemos decir que, bueno, tiene ya como una mirada un poco más amplia, ¿no?, de perspectiva. ¿Qué balance hace de estos años?
Bueno, a nivel personal, pues yo creo que es un trabajo pues ciertamente muy bonito. Pues como he comentado antes, ves como de una situación de desesperanza, pues se convierte en una situación de esperanza para el receptor, y como pues gente, que personas, que pacientes que estaban enfermos y que de alguna manera estaban en sus últimos, bueno, pues en sus últimos días, pues ves como, bueno, con un trasplante, con un acto de bondad y de generosidad, porque la donación vocación no deja de ser eso, pues bueno, consigues salvar muchísimas vidas. Entonces, a nivel personal, pues es una gran satisfacción, ¿no?, estar aquí. Y luego, bueno, pues también un gran reto, porque como bien dices, tenemos que de alguna manera intentar y pensar, pues bueno, para seguir mejorando, para que esas cifras sigan mejorando y para intentar que esta lista de espera cada vez haya menos pacientes pues a la espera de recibir un órgano.
Dentro de ese margen de mejora que estábamos diciendo, he visto que en alguna ocasión usted ha hablado, por ejemplo, de la importancia de la donación también en el medio rural, que quizás ese es un talón de Aquiles, ¿no?, en el que hay que trabajar, mejorar los datos de donaciones, pero en el medio rural.
Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que para que un paciente pueda donar, tiene que fallecer en un hospital. Y tiene que ser en un hospital que haya una unidad de cuidados intensivos. Cuando un paciente fallece, se produce un fallo en la circulación, bueno, de la circulación de los órganos, y esto hace, bueno, pues que los órganos rápidamente empeoren. Para ello es necesario que el paciente fallezca en una unidad de cuidados intensivos, que es el lugar donde se puede de alguna manera mantener esos órganos pues con una calidad adecuada. Claro, esto es muy difícil que ocurra en el medio rural, porque en muchos sitios, en muchos hospitales de ámbito comarcal, es cierto que existe muchos servicios, pero lo que no existe es unidades de cuidados intensivos. Entonces, muchas veces estos pacientes tienen que ser trasladados, si quieren donar, tienen que ser trasladados antes de su fallecimiento pues a centros en los que haya unidades de cuidados intensivos, con lo que ello conlleva para las familias.
Todo,
¿no?,
con el margen de mejora aquí es complicado, por logística, por decirlo de modo, ¿no?
Sí, por logística es muy complicado, pero sí que es cierto que pese a eso, pese a que hay muchos problemas de logística, pese a que supone que los familiares y el paciente lo tenemos que trasladar a otros centros, muchas veces a kilómetros de distancia de su área de donde viven, pues la realidad es que aún así los familiares aceptan.
Uh-huh. Pues yo le pregunto, ya en este día del trasplante, ¿no?, en la previa del Día Mundial del Trasplante, ¿qué mensaje querría lanzar, señora Montoya?
Pues bueno, yo creo que el mensaje lo hemos repetido, o se ha repetido a lo largo de la entrevista. Donar salva vidas. Donar es un acto de gran generosidad y de gran bondad, y que, bueno, salva vidas de muchísima gente y mejora la calidad de vida de otra tanta. Entonces yo creo que ese es el mensaje que tiene que quedar.
¿Podemos en Aragón llegar a subir un poco en la tabla? En vez de quedarnos en esa posición media, subir un poquito más.
Sí, yo creo, como he dicho, que todo se puede, siempre hay margen de mejora.
¿Es para usted uno de los objetivos que se plantea,
sí,
a lo mejor?
Sí, sí.
Venga, pues Raquel Montoiro, que se cumpla, desde luego. Coordinadora autonómica de trasplantes en Aragón, gracias por hacer con nosotros toda esta radiografía de cómo está ese sistema de trasplantes aquí en nuestra comunidad. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Aragón Radio Podcast.